no hay nada más apasionante y revelador de cosas nuevas que el pasado reciente, Gloria.
Tal cual.
Es increíble cómo empiezan a aparecer ciertas relaciones que uno creía imposibles, pero no, empiezan a aparecer. Por eso, para mí es fundamental que la política de explicaciones, queremos que se haga una comisión especial de seguimiento del caso Alvarado para que justamente haya explicaciones, porque si no hay explicaciones, cada vez se va a hacer menos transparente la política y va a correr riesgo la democracia, porque se socava la democracia cuando no hay credibilidad.
¿Qué es lo más interesante que escuchaste en estos días?
De todo, pero...
De todo, podrías tener horas de radio,
sí, pero
para hablar.
El asunto es cómo empezar, pero lo que podríamos decir es lo siguiente. Hoy, en sedes de tribunales, se habla que Alvarado tiene una riqueza particular, su grupo familiar, de 40 millones de dólares.
40 millones, wow.
Pero escuchá, en forma paralela a lo que se comprobó en el juicio la semana pasada, esta semana mejor dicho, que esta es la novena semana del juicio, que Alvarado trabajaba como empleado en un geriátrico de la ciudad de Rosario.
Ah, sí, eso lo leí que lo escribiste. Es tremendo eso, ¿cómo que era empleado? ¿Pero cómo figuraba en ese? ¿En qué geriátrico tenía una relación?
Corazón de María, Sagrado sí. Corazón de María, así sí. Se llama el geriátrico, en la calle Mendoza al 1300, me parece, Mendoza sí. Y Corrientes. Allí estaba como empleado, es increíble.
Y el dueño del geriátrico, y el dueño del geriátrico obviamente va a tener que salir a declarar de por qué, cómo.
Y algo va a tener que explicar.
Y sí, creo que sí, ¿no?
Por lo menos a los familiares se lo va a tener que explicar seguro.
Tremendo.
Y después el otro caso, que su mujer, Rosa Capuano, que además es propietaria de varios camiones, que vive en un barrio privado de la zona de Roldán, tenía una asignación universal por hijo.
Eso es otra cosa, ¿cómo puede ser?
No tiene sentido, claro.
¿Pero y por qué lo tenía?
Porque me parece que claramente había llegado a distintos niveles del Estado, y lo que queda claro es que los distintos niveles del Estado no se comunican entre sí, porque esa es otra de las cuestiones que sale de la causa.
Pero Carlos, pará, a ver, una asignación familiar, ¿cuánto dinero es?
Hoy no sé en cuánto está, pero es una cifra
insignificante para una persona que tiene 40 millones de dólares.
Totalmente.
Entonces, a ver, una asignación, ¿para qué cobraba esa asignación? Es llamativo porque realmente uno no encuentra explicación.
Yo lo que creo que es para alegar pobreza en caso de algún juicio.
Es probable. Creo. Sí, alguna razón tiene que haber.
Ahora, en algún momento el que pensó eso la pensó mal, porque evidentemente ahora aparece como un contraste totalmente irracional, llamativo, hasta te diría provocativo, frente a todo lo que se está denunciando que tiene tanto Rosa Capuano como su pareja o su expareja, como era Esteban Alvarado. Pero de hecho eran socios en distintas empresas, tenían alrededor de 10 empresas de logística.
Eso te quiero preguntar, porque me parece interesante para los testimonios fueron maravillosos e insisto, podrían ser guiones de una serie, no una película no alcanza. Sí. Pero te quiero preguntar esto, ¿el patrimonio realmente en qué consistía y cuáles eran las empresas?
¿Empresas
a qué se dedicaban esas empresas?
Especialmente logística de camiones. Tenían varias empresas de camiones, 3 por lo menos reconocidas, pero después había empresas vinculadas a otros rubros.
Por ejemplo.
Desde aras de caballo, suponete, a empresas vinculadas a cuestiones de alimentación, muy parecido a eso a lo que había hecho su ex socio y amigo Luis Medina. Yo siempre digo que lo que también queda claro después de este juicio es que Alvarado siguió los pasos de Luis Medina en cuanto a cómo lavar dinero, y había empresas que iban también con servicios que tenían que ver con exportaciones, con importaciones, empresas que en realidad no existían, porque existían su sede localizada, era la sede de distintas empresas de distintos rubros.
Eran todas empresas fantasmas.
Claro, pero era muy parecido, yo te diría la misma matriz, la misma manera de hacer las cosas que Vicentín. Yo por eso suelo decir que lo que es arriba es abajo, que es una vieja frase de la mitología egipcia, porque aquellos que hacen los delincuentes de guante blanco de Vicentín lo terminaban haciendo estos tipos.
Y esta es la pregunta. Vos sabés que cuando estás hablando esto, yo estaba haciendo este análisis mental y realmente te lo quiero trasladar. Alvarado, ¿qué instrucción tenía? Capuano, ¿qué instrucción tenía?
Apenas terminaron la primaria.
Bueno, ahí ese es el punto.
Sí.
Acá hay una cabeza que organizaba todo esto. Porque, a ver, ¿qué pudieron haber sabido de la creación de todas estas empresas fantasma, de importación, exportación.
No.
¿Vos crees que no son asesores, que escribanos, contadores que armaron todo eso?
No, asesores lo tienen. Pero escuchá esto, porque es muy importante la gente que lo investigó y lo entrevistó varias veces, sí, Alvarado, en las investigaciones.
A ver.
Hay gente que ha estado trabajando horas con él.
Sí.
La mente de Alvarado es brillante.
Qué loco eso.
Dicen que, escuchá esto, Gloria, es capaz de estar pensando, charlando con vos, prestándote atención, pero en este momento registrando cuánto está la cotización del dólar, cuánto le ofrecen un caballo de carrera, cuánto le sale el traslado de tantos kilos de marihuana desde Rosario a Río Negro. Tiene todo eso en la cabeza. Y tanto es así que lo va diciendo en el mismo momento. Esto es lo que más le impresionó a la gente que lo investigó. A la gente de Fiscalía, a la gente de Ciencias Económicas, que también estuvo trabajando en esta cuestión, y los fueron entrevistando y se encontraron con una cabeza brillante.
Mirá,
muy parecido. Por eso te digo eso. No subestimar, porque realmente son muy inteligentes. El otro caso, muy similar a cuanto a una cabeza muy despierta, y ahí sí ni siquiera había terminado la primaria, era el Pájaro Cantero. Dicen que tenían una cabeza brillante para los negocios.
Sin duda, si no, no llegan avispada a esos lugares, ¿eh?
No, seguro.
Hasta en la delincuencia tenés que llegar con una cabeza brillante, obviamente.
Si no
terminás con una condena perpetua, como el caso del pibe de Copelo, que robaba cualquier cosa y mató a una viejita y terminó con una condena perpetua. A ver, creo que en el nivel de delincuencia también, sin duda, pero me sorprende también, lo que me decís está bueno, pero también debe haber un grupo de asesores para armar todo eso.
Lo de los asesores existe, eso es real,
sí,
pero insisto,
la cabeza de ellos,
la inteligencia de la cabeza de ellos es fenomenal, no hay que subestimarlo.
No.
A mí me parece que eso forma parte de algo que se va incluso de esto de los lugares comunes, donde uno piensa que a determinado nivel de educación corresponde supuestamente tal nivel de inteligencia, y eso no es así.
No, por supuesto.
Y queda claro acá, y queda claro además que muchos de esos asesores, yo estoy casi convencido, por cercanías que puedo tener con quien puedo imaginar como alguien vinculado, que le habrán asesorado no matar a tanta gente.
También.
Y no pudieron. Ahí está donde se muestra el costado salvaje, si querés. Y ese costado salvaje es el que lo va a terminar en cadena perpetua.
¿Y qué otra cosa te
incluso llama? Eso te iba a decir. Esa inteligencia contrasta mucho con esa tremenda seducción que en determinadas personas ejerce esto de torturar. Alvarado torturaba, le gustaba torturar. Un perverso.
Ahí hay toda una cuestión psicológica de perversión.
Bueno, por eso,
obvio.
Por eso lo que digo, esa cuestión de lo que estamos diciendo, de su fenomenal habilidad, atención, viveza para la cuestión de los negocios, es en la misma personalidad que goza con
la tortura.
Torturar y desaparecer cuerpos, porque esas órdenes eran de Alvarado. De desaparecer a alguien que lo había ayudado, por otra parte, como era Lucio Maldonado, que era un prestamista y lo terminó desapareciendo en un lugar que era una quinta muy cerquita de Rosario, que es el lugar que se llama Los Muchachos.
No tenía ningún tipo de códigos con los amigos, ni con los colaboradores, ni con nada.
No, me parece que no hay.
No existen
después
códigos,
yo
¿no?
Yo te diría que se ha perdido mucho. El conflicto entre Luis Medina y Alvarado es difícil de explicar.
Sí.
Porque si vos pensás que estuvieron juntos desde el año 2002, y después, en el 2012... se terminan peleados de tal manera que en el 2013 Medina termina asesinado por Alvarado.
Sí.
Hay algo bravo ahí, porque son 10 años de relación.
Sí.
Que se terminan de una manera brutal. Claramente allí hay otros valores, esto que vos decís, otros códigos. Me parece que lo más impresionante es que se da en la misma sociedad en donde caminamos, trabajamos,
eso
peleamos
es lo que,
nosotros
vos sabés que hay,
con nuestros valores.
Hay,
es increíble, son mundos diferentes.
Exacto, son dos mundos paralelos, dos mundos diferentes, pero a la vez son los que llevan a la escuela a sus hijos, van al club. Porque contame un poco la vida de los Alvarados.
Sí, yo lo que te puedo contar, la gran preocupación que él tenía para con sus hijas.
Ahí tenés.
La que tiene, Morena y Santino, muy preocupados por los dos. Incluso en algún momento se había señalado la posibilidad de que fueran a vivir a Europa porque había amenazas cruzadas de algunos grupos vinculados a los monos que iban supuestamente a matar a los hijos de Alvarado.
¿Qué años tiene? ¿Cuántos años tienen los hijos?
Son muchachos jóvenes.
Jóvenes, adolescentes. Sí, bien, perfecto.
Porque Alvarado acaba de cumplir 43 años el pasado 6 de abril, así bien. Que son tipos jóvenes, muy jóvenes. Pero eso también tiene que ver con el arreglo que tiene con distintas fuerzas policiales, nichos de corrupción de distintas fuerzas policiales para cuidarlos. Ahora, eso es pan para hoy, como digo yo, muerte para mañana.
Claro, tal cual. Entonces estaba muy preocupado por eso. ¿Y los hijos tenían una vida normal, Carlos?
No, normal no existe, obvio. Depende qué se define como
que
normal.
Que se defina como normal,
pero
seguro.
No. Estamos hablando de vidas muy extrañas para quienes como nosotros, Gloria, trabajamos en otro palo.
Sí, totalmente, nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana.
Y que no podemos hacer otra cosa que no sean pública, por otra parte.
Seguro. Pero no, te lo pregunto esto porque realmente es interesante conocer, ¿no?, cómo actúan. ¿Dónde estaban viviendo en estos momentos?
En el country de allí de Roldán.
El del Roldán.
Puerto Roldán, sí.
Ahora, eso, ahí tenés. Vivían en una mansión en un country y convivían con altos empresarios de la zona, porque no cualquiera vive.
Empresarios, políticos, dirigentes gremiales. Acabamos de ver que el hijo Rabanito Barrio Nuevo fue allanado en un country de Funes.
Claro, claro, por eso te digo, conviven con gente de la alta sociedad y a nadie
bueno,
le llama.
Bueno, ahí está también. Eso también es interesante, la alta sociedad no quiere decir altos valores.
No, sin duda, sin duda. Pero qué interesante buscar el entorno, el contexto, cómo vivieron, cómo se desarrollaron.
Es fascinante porque además a mí me llama mucho la atención, yo lo marqué también, pero no sé si lo marqué en los tweets, porque eso sí yo lo voy haciendo en medida que lo voy escuchando en el juicio.
Sí.
Porque es una manera de informarle a la gente, yo creo que tengo la obligación política de estar ahí, me parece increíble que haya tan poca gente política que no esté siguiendo el caso. Pero más allá de eso, a mí lo que me llama mucho la atención que es a partir del asesinato de Luis Medina, en donde él empieza a instalar distintas empresas, casi siguiendo el mismo camino, porque Medina había empezado a blanquear con empresas a partir del 2011 fundamentalmente, y lo termina matando en el 2013. Y a partir del 2013 Alvarado empieza a poner empresas,
claro,
supuestamente legales.
40 millones de dólares.
Esto es lo que se corre como rumor.
Incluso, ¿y cómo? Claro, pero...
Más. Te cuento de una leyenda más.
Sí, dale, por favor, porque me encanta. Me encanta esto, me encanta.
Empezaría en una casa quinta de Roldán, gente haciendo hoyos por todos los lugares, buscando lo que se llaman las caletas. Las caletas son los lugares que los colombianos han impuesto como vocablo en toda esta jeringosa, en donde se guarda dinero con polietileno, con mecanismos muy poco, pero bajo tierra.
Claro,
las caletas.
Las caletas.
Entonces, según dicen, esos 40 millones de dólares están en caleta en una casa quinta en Roldán. Imagínate.
No me lo quiero imaginar.
Imagínate.
La cantidad que habrá.
Que información se tome en serio, ¿sabes cuánto van a hacer?
Van a ir a hacer pozos. Claro, vos sabés, Carlos, que lo que estás contando pasó en Timbúes. ¿Te acordás de Delfín Zacarías?
Sí, cómo no me voy a acordar.
Bueno, bueno, no te cuento que en Timbúes tenía una casa de fin de semana.
Claro.
Y vos sabés que fueron varios a revisar, cuando Delfín Zacarías cae preso, fueron varios a revisar justamente y a hacer pozos en el jardín porque tenían en claro que podía haber dinero enterrado. Esto es muy común. Es
claro,
muy común.
Lo mismo se dijo de Luis Medina, lo de Luis Medina me lo contaron, pero,
sí,
que,
a
no,
ver,
pero no es que no tenía dinero, tenía oro.
Ah, impresionante. ¿Viste
lingotes? Eso que uno ve en las películas.
Impresionante. Carlos, un día de esto nos juntamos y escribimos, ¿eh? Me parece que es sumamente interesante, insisto. Hay cosas que superan al vecino común, lo supera porque no tiene, y además no hay mucho acceso a todo este tipo de información, o la gente no le importa, o pasa de largo, o queda en una sección de policiales de algún diario que por ahí la gente no mira, pero a veces
claro,
tan interesante.
Y hay crónicas tan bien escritas.
Sí,
yo veo,
vos sabés que
porque, María Laura Cisercha, por ejemplo, en el diario de la Capital, está escribiendo unas crónicas maravillosas. Rodrigo Miró también, sí. Osvaldo Aguirre también, sí. Los veo ahí, además laburando junto pero conmigo, hay, sinceramente pero, veo muy buenos trabajos.
Hay muy buenos trabajos, también, pero no llegan.
No se lea.
Exacto, exacto, por eso sí, te lo digo, y creo que la manera de que llegue esto es a través de la tele, la película, a través del cine, no sé.
No, y aparte de los diálogos de programas como el tuyo, en donde sí, la gente lo escuche, sí, un programa matinal, sí, en una zona tan importante como es San Lorenzo, sí, en la mejor manera de charlar este tipo de cosas, pero sí, porque, efectivamente es así.
Porque a lo mejor movemos la curiosidad del oyente que está escuchando y busca y googlea los artículos que vos estás mencionando de los distintos diarios para ver realmente de qué estamos hablando y quiénes son los Alvarados. Bueno, sí, sí. Carlos, te mando un abrazo enorme, gracias, y por supuesto te cuento siempre para charlar sobre todos estos temas.
¿Puedo aprovechar para invitar a la gente a que vaya a la presentación del libro?
Dale, por favor, mañana la cena lo tenía.
A las 7 de la tarde, allí en el Centro de Combatiente de la querida ciudad histórica de San Lorenzo, vamos a estar presentando nuestro libro de Malvinas, que se llama El Imperio, Galtieri y las Guerras, en plural. Así que mañana las esperamos y los esperamos a las
7 de la tarde. Pero Carlos, por favor, cuando tengas una presentación del libro, directamente llamanos, porque nos encanta y porque sé que hay un montón de gente acá que te sigue día a día. Así que mañana 7 de la tarde en el Centro de Excombatientes, que está acá cerquita de la radio, en Pasaje de los Mirantes.
Así es.
Gracias. Así es.